Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén. Sigue el partidazo. Gracias por escuchar la radio. Está Paco, está Lama, está Guas, Siro, Elías, Gato, Uzquiano, está Evangelio. Qué gran equipo de comentaristas al que se suman desde Sevilla nada menos que Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Juanma.
Y Víctor Fernández. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Mañana tenemos un partidazo grande en el Pizjuán, entre Sevilla y el Chelsea. ¿Qué ambiente hay para el partido, Oliva?
Bueno, de partido importante para el Sevilla, porque va con todo mañana Lopetegui, se está jugando el primer puesto y evidentemente el ambiente que se respira en el Sevilla y en torno al equipo y dentro del club te dicen que el gran objetivo, no solo por la pasta que supone cada victoria, que viene a pagar prácticamente un futbolista por victoria de los importantes, sino que además el objetivo es ser primero para evitar a grandes equipos que más o menos tienen ya asegurada la primera plaza. Tiene enfrente un bicho, porque el Chelsea es verdad que no está llamando mucho la atención por su juego en Europa, pero ahí está la ratita que lo domina perfectamente, Evangelio, que es un equipo que solo ha perdido un partido de 16.
Sí, contra el Liverpool en septiembre.
Uno de 16 partidos en lo que va de año y lleva más de 30 goles. Es decir, es un equipo muy vistoso arriba y con muchísimo peligro. Que ha llegado esta tarde de Sevilla, que lo hace sin bajas además, y con el objetivo, decía Lampard este mediodía en Londres antes de viajar, también de pelear esa primera plaza que para ellos es una final. Un detalle simplemente, muy rápido. En el Sevilla, Juanma, hay dos jugadores que los dos últimos entrenamientos no han entrenado. Uno es goleador Luke de Jong y otro es Lucas Ocampos.
¿Goleador?
Mañana, sí, mañana va a decidir Lopetegui si los pone de inicio. A mí me da que no. Y no pensando en el Madrid, ¿eh? Yo creo que el Sevilla no está pensando en el Madrid, que es lo que viene detrás del Chelsea el sábado, sino en que quizá estos dos jugadores lo tenga que cuidar un poquito porque andan con molestias físicas.
Víctor.
Bueno, lo ha resumido perfectamente Oliva, el partido es de altísimo nivel. Mañana va a pelear el Sevilla por el primer puesto y la verdad es que el Sevilla tiene saltando a los aficionados en la palma de la mano porque la semana es extraordinaria. El Chelsea, pelear por el primer puesto y después un equipo tan querido aquí en Sevilla como es el Real Madrid para dar otro paso más adelante en la Liga. O sea que Sevilla está de moda y además tiene unas ganas terribles en la Liga de Campeones de hacer algo importante.
Es que escuchando el programa y el debate sobre Madrid y Atlético de Madrid, lo mal que lo están pasando y lo que van a sufrir en la última jornada, en grupos más o menos similares en potencial futbolístico en cuanto a nivel de equipos, creo que le daba más brillo a lo que ha hecho el Sevilla. O sea, lo que ha hecho el Sevilla en cuatro jornadas es asegurarse ya la clasificación,
sí.
No dejarlo para el final, y creo que le da mucho más brillo la clasificación del Sevilla viendo cómo van a sufrir mucho tanto Real Madrid como Atlético de Madrid. Y luego hay un detalle que creo que es muy importante esta temporada en la Champions. El Sevilla no viene de paso a la Champions esta temporada, es decir, no viene a pasar una ronda y a ver qué toca, no. En el Sevilla el objetivo evidentemente no es ganar la Champions, porque eso es muy complicado y está al alcance de muy pocos, pero sí rebasar por fin la barrera histórica de los cuartos de final, es decir, darse el gustazo de meterse ya en la semifinal, y para ello lo primero que piensan es ser primero, porque así evitas a equipos que a doble partido son difíciles de meterle manos, como pueda ser el Bayern, el City, el Liverpool. O ya veremos si el Paris Saint-Germain, aunque el Paris Saint-Germain también está metido en un lío en su grupo y, por tanto, le dan mucha importancia al partido de mañana. Hombre, para evitar cruces gordos.
La tiene. Uzquiano, ¿quieres decir algo del partido?
Bueno, que está muy bien el Chelsea en defensa, sobre todo. Desde que ha llegado Mendy para sustituir a Kepa, ha recibido 3 goles en 11 partidos. Está un poco menos brillante en ataque. Por ejemplo, Havertz, que se gastaron 100 millones de euros por él, está siendo suplente. O Timo Werner no está dando lo esperado todavía. Pero en defensa sí que me parece un equipo fiable, así que va a ser un partido difícil.
Mañana nos contáis, Oliva, Víctor.
Por aquí estaremos, Juanma.
Un abrazo.
Mañana,
Hasta mañana. Hasta mañana. Y el Barça. Bueno, antes una cosa. Este partido es guapísimo, gordo. A mí el Manchester United-Paris Saint-Germain me parece también otro partido apasionante.
Por lo que tiene en juego, que el United con un empate se mete y que el Paris Saint-Germain, si pierde, se complica bastante la clasificación, pero sobre todo, parte de las estrellas que van en el campo, es que es Cavani en casa contra el Paris Saint-Germain, que recuerdo que Cavani no estaba en la primera jornada, o sea, no ha jugado todavía contra su ex equipo, y va a ser titular mañana, y a mí me apetece mucho ver a Cavani, que viene de hacer un doblete y dar una asistencia en Liga contra
ese partido el año pasado, fue un escándalo de Mbappé en Old Trafford.
Sí, es verdad, es verdad. Nueve puntos el United, 6 el Paris Saint-Germain, 6 el Leipzig.
Que juega en Turquía antes. O sea, ya vas a ver, cuando empiece ese partido, ya vas a ver el PSG si el Leipzig ha ganado y por lo tanto está obligado a ganar, también en Old Trafford.
Partidazo, ¿eh? Entre el United y el Paris Saint-Germain.
Como el jeque se quede fuera la primera, ave María purísima.
Hay que echar a Zidane.
Hay que echar a Zidane y traer a Cristiano. Y traer
no, pero
Cristiano.
Es verdad, decía el otro día con Joseba, que yo no recuerdo, desde que Qatar es propiedad del Paris Saint-Germain, que hayan echado un entrenador a mitad de temporada. No le pasó a Emery, que lo aguantaron hasta final de temporada, también a Blanc, también a Ancelotti, es decir, que sería la primera vez que se cargaran un entrenador a mitad de temporada.
Estamos también pendientes de lo que hará el Barça a las 9 de la noche frente al Ferencváros, pero con una lista de convocados en la que, al estar clasificado ya, pues Koeman ha dado descanso a Messi, a Ter Stegen y a Coutinho. Así ha explicado Ronald Koeman la ausencia de Messi en la convocatoria.
No es habitual, pero yo creo que en este calendario de esta temporada había dos momentos que se puede descansar a Leo, y el partido de sábado es muy importante por nuestra trayectoria en el campeonato, que tendremos que ganar. Entonces, a partir de mañana no hay más para descansar.
Elena Condis, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Y Oliveros, que estás en Budapest ya. Oli, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, en Budapest. He llegado a las 11 de la noche.
¿Mucho frío en Budapest?
Pues menos 2 grados ahora. Menos 4 en el aeropuerto cuando hemos llegado a las 11 de la noche.
Como Kiev.
Y en la ciudad menos 2 grados. Pues sí, sí. Por debajo de cero, 2 grados.
¿Y allí todo cerrado también? ¿Situación de pandemia todo close o no?
Totalmente, totalmente. Toque de queda a partir de las 8 de la tarde hasta las 5 de la madrugada. Estaba absolutamente desierta la autopista por donde veníamos desde el aeropuerto hasta aquí, hasta la ciudad. Están las luces de Navidad, eso sí, puestas, pero no había absolutamente nadie en la calle. Y por lo demás, pues lo típico, el control de policía, donde deberías de entregar, y hemos entregado una carta del Ferencváros para demostrar que venimos a trabajar, porque si no está prohibido venir aquí, si no tienes una excusa formal para venir, y en este caso trabajar, por lo tanto tenemos una carta del Ferencváros donde indica nuestro nombre, el número de vuelo, el hotel donde nos hospedamos. En definitiva, la policía tiene también una carta, una copia de esa misma carta, y es donde hemos tenido que pasar para poder acceder después a pedir el taxi. No se pide el taxi directamente, no entras en el taxi directamente, sino que hay una garita oficial donde dices dónde vas, te dan un ticket muy bien hecho, ordenador, se lo entregas al taxista, si no subes, un taxi sin mampara, por cierto, pero bueno, no pasa nada, y nada más, 7.000 florines hemos pagado, que al cambio es unos 25 euros más o menos, hemos llegado al hotel, todo desierto, como te digo, solamente se hospeda aquí gente que venga a trabajar o con alguna excusa, porque si no está prohibido venir a Budapest,
y Hungría. ¿Cómo haces para comer y para cenar? Cuando viajas por ahí y está todo cerrado, ¿qué haces?
Pues, mira, durante el trayecto he comido uno de los bocadillos que me he preparado en casa, y después ahora...
¿De qué?
Era de jamón de york y queso. Normal, sí. Un plátano también para merendar y tal. Y ahora, como está todo cerrado, tengo otro bocadillo de fuet y nada, ahora cenaré
pero
dentro.
Pero no lo comas de todo, cuando... porque pueden venir maldadas mañana, por lo que sea, y puedes echar de menos un...
Sí, no lo puedo necesitar.
Hay que racionalizar la comida.
No,
¿sí?
No, he traído, Juan, me he traído también galletas, chocolate, de todo por si acaso.
Vale.
Sí.
Elena, ¿cómo ha sido la rueda de prensa de Koeman? ¿Qué tal está?
Pues la verdad es que está bien, Koeman. El despegar en Liga le ha sentado bien al equipo, también al técnico, le hemos visto muy tranquilo. Y bueno, de cara a mañana, pues también relajado, porque ya tiene el billete de octavos, le dará la oportunidad de nuevo a los suplentes, como la semana pasada en Kiev, va a jugar el equipo B. Pero también les ha advertido a los futbolistas menos habituales que deben pelear y ganar para ser primeros de grupo. Ya lo decías tú, ha dejado a Messi, a Ter Stegen y a Coutinho en Barcelona. La nota positiva es la convocatoria del Lenglet. De hecho, solo se ausentó en el entrenamiento de ayer por sus molestias en el tobillo, y si mañana está bien, hará pareja con Mingueza, pero tampoco descarto De Jong, Busquets o Junior en el puesto de central, teniendo en cuenta que Umtiti, Araujo todavía siguen de baja y ya veremos si llegan el sábado en Cádiz, y tampoco están evidentemente los lesionados Piqué, Sergio Roberto y Ansu Fati.
Bueno, el Barça tiene que conservar el primer puesto del grupo porque la Juve tiene 9 puntos, lo único atractivo que le queda a este grupo. Están clasificados los dos, Barça y Juve, así que nada, a mantener el primer puesto.
Si gana y pincha la Juve, o si empata y la Juve pierde, ¿no? Uh-huh. Es cuando se mete el Barça.
Pero la Juve juega en casa, ¿no? Contra el Dinamo de Kiev, ¿no?
Uh-huh. Lo normal, sí, que en teoría es que debería
ganar. También
que
ganen los dos.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues si no hay nada más, mañana nos... Mañana... Sí, dime, Guas.
Digo que la Juve le ganó el minuto 188 al Ferencváros, debe ser que está un poquito justito la Juve esta, ¿no? Uh-huh.
Bueno,
no es la mejor. Pueden, no es la mejor Juve de los últimos 10 años, desde luego.
El día 8, en Barcelona, el próximo martes, el primer puesto, que es el Barça Juve.
Lo normal sería eso, sí. Con 2-0 para el Barça.
Perfecto. ¿Algo más?
Que el Barça que
pues, sí, Elena.
Didi, Oli, que tú estás más.
No,
lejos.
No, simplemente que el Barça, que ha llegado a las 8 de la tarde, entrena mañana aquí en la Ciudad Deportiva del Ferencváros a puerta cerrada a partir de las 11 de la mañana. Uh-huh.
Pues que el Barça intentará que competición le quite la amarilla a Messi por el homenaje a Maradona. De hecho, esperan que competición recapacite y le retire
competición
esa
lo normal, yo creo, es que se la ponga. Sí. Se la quitará apelación, pero competición se la tiene que poner por cuestiones legales.
Bueno, ellos han adjuntado una nota en la que hablan de contexto muy específico de la acción de Messi. Si no es competición, apelación.
Sí,
pero de entrada se lo presentan a competición.
Sí, supongo que formalmente competición le pondrá la amarilla y que se la quitará apelación.
Es difícil, que se la quite apelación.
No. Ha habido bastantes precedentes, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Que le quite la multa, sí, pero la amarilla, porque imagínate cualquier otro con el fallecimiento de un padre o una madre saca una camiseta. Pues claro, ¿cómo no le vas a quitar eso?
Pero es que he leído estos días, he leído algunos precedentes de historias de... así de
también a Callejón, creo.
Sí, si dejo foto aquí, que lo normal es que...
Está foto, ¿eh? Está foto, ¿estás por ahí?
Sí, a ver, cuento. Lo normal es que la amarilla no, porque la amarilla es de, digamos, de reglamento, pero la multa sí.
Vale,
eso
perdón,
es.
Perdón.
A Callejón, por ejemplo... Competición se la puso y apelación le quitó la multa porque expedió el caso. Y también mañana competición podría decir, pues la amonestación sí, la multa no. O sea, pueden hacerlo, ¿eh?
Pues al Barça casi prefiere que le quiten la multa antes que la amarilla, ¿eh? Ahora mismo sí, con esta situación. Sí. Con esta situación es más importante.
¿Cuánto
los tres...
es la multa?
¿Cuánto? 3.000, ¿no?
3.000 pavos.
3.000 euros.
Bueno, pagas el teléfono euros... del club en un mes.
Con 3.000 euros...
Hombre, es una pasta.
Que la pague Messi, ¿no?
Pues no sé, porque...
No le mareis mucho,
Ahora llega la Navidad y en todas las casas hay aperturas, ¿eh? A ver si te crees que Messi puede atar los perros con longaniza.
No le marees que se va.
Claro.
Sí,
le quitas ahora 3.000 euros a Messi y sale una rajada contra Bartomeu otra vez. Gracias, Elena. Gracias, Oli. Adiós.
Adiós.
Hasta mañana.
Adiós. Está Fouto y está Alcalá. Porque es que... Hola, Alca.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Bienvenidos al partidazo.
Muchas gracias.
Es el departamento de noticias de la cadena COPE. Es que es noticia lo que ha sucedido hoy con Tebas y con Irene Lozano. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo situamos la historia?
Fouti primero.
Fouti.
Bueno, pues que hay un choque de... Yo creo que hay un choque de trenes, ¿no? Bueno, a ver, tampoco de trenes, pero que hay una discrepancia, evidentemente... Yo te digo lo que quiere la Liga y ahora te dice Alcalá. Lo que quiere la Liga, en este caso lo que quiere Tebas, que representa a los clubes. Tebas no es un ente, no es un islote como el de Perejil. O sea, Tebas representa a los clubes de primera y segunda. O sea, cuando habla Tebas, habla el Madrid, el Levante, el Eibar, el Zaragoza, hablan todos.
Bueno.
Quieren punto.
Bueno.
El Madrid y el Barça.
El Madrid y el Barça no mucho.
No te creas que habla mucho por boca del Madrid.
Ah, bueno, vale. Entonces el Madrid y el Barça no quieren público.
No, eso es otra cosa lo que tú
estás
diciendo.
Ah, vale, pues entonces espérate es que tú, hable y luego ya remata.
No. Claro. Es que tú dices que cuando habla Tebas, habla el Madrid. Evidentemente él es el presidente. Pero que no te creas que lo que piensa Tebas lo piensan todos.
He dicho en concreto en este tema.
En este tema
de público.
Vale, perdón.
Cuando habla Tebas hoy, cuando ha hablado Tebas hoy, diciendo que en enero, finales de enero, espera tener público.
¿Dónde?
Habla en boca de todos los clubes.
Vale.
Hoy.
¿Dónde lo ha dicho?
Hablo de hoy.
¿Dónde lo ha dicho?
De otros temas. Con los compañeros de Jugones, de La Sexta, ha dicho que espera que haya público.
José Pedrerol.
con Josep Pedrerola, efectivamente, que el jugón es en la Sexta, ha dicho que quiere, o que espera mejor dicho, que a finales de enero, principios de febrero, ya pueda haber público en los estadios, aunque sea una cantidad mínima, porque eso es lo que quieren los clubes. Eso así se lo están diciendo a Javier Tebas. Los clubes quieren ya público, porque entienden que hay un agravio comparativo entre el fútbol y otros espectáculos. Sobre todo también por el tema de patrocinadores. Hay patrocinadores que tienen palcos VIP, hay patrocinadores que tienen entradas. Esos patrocinadores, si tú no les das eso que está comprometido, los patrocinadores te van a decir que en vez de pagarte 3, te pago 4. Así que por eso Tebas habla hoy en Boca.
Ah, si paga más, está bien.
Hombre, claro, que lo quiten.
No, en vez de pagar 3, pues te pagan menos, claro, efectivamente. Claro, si, claro, si yo te pago, si yo te digo, oye, 1.000 euros y 2 palcos VIP. Si yo no te doy el palco VIP, claro, no hay una contraprestación.
Pero 4 más que 3 o menos.
Bueno, pues eso es lo que dice la Liga, eso es lo que espera Tebas y eso es lo que hemos contado y lo podemos, si queréis, escuchar.
Incluso
todo.
Lo podemos escuchar.
Sí. Incluso, sí.
Sí, tenemos público. Empezaremos con poco, esperemos. Vamos a ver si podemos conseguirlo, pues en algunos sitios sí y en otros no, porque no va a ser en todos los igual, pero sí que tendremos público.
Ya vaya para 2021, ¿no?
Esperemos que para enero.
Enero, lo dice claramente.
Es un deseo, ¿eh?
Esto es lo que dice Tebas. ¿Me puedes decir qué dice el gobierno de España?
Bueno, pues si cuando habla Tebas hablan el Madrid y el Barça, cuando habla Irene Lozano hablan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Así que es muy admirable el empeño de Javier Tebas con soñar con el mes de enero, pero va a tener que superar, Juanma, muchísimas dificultades porque el Gobierno, ahora hablando en serio, el Consejo Superior de Deportes, esto no lo ve de ninguna de las maneras. Hoy cuando he preguntado, intentando buscar una reacción más o menos oficial, nadie quería hablar exactamente a la reacción exacta de Javier Tebas, pero fuentes del Gobierno te dicen que si esa persona o esa institución no se ha dado cuenta, por ejemplo, de que hoy a las 8 de la tarde Sanidad ha comunicado 422 muertos en las últimas 24 horas, y es que enero es pasado mañana, con lo cual parece que es demasiado pronto. En todo caso, si Tebas sueña con enero, Irene Lozano, gobierno de España, sueña con mayo. No se mueve ni un ápice de una posición que venimos contando en este programa desde hace semanas, por no decir meses. Mayo. Estas son las declaraciones de las 4 de la tarde en un acto con el fútbol femenino de la presidenta del Consejo Superior de Deportes.
Yo estoy muy esperanzada de que ahora con la vacuna en el horizonte podamos tener público en los estadios o empezar a tenerlo por lo menos parcialmente antes de que acabe la temporada. Y creo que va a ser así. Creo que también eso ha dado muchos ánimos a todo el mundo.
Abril-mayo. Así que
abril-mayo es casi testimonial, porque la liga se acaba en mayo, claro, es como claro.
Sí, sí.
Mira, entráis el último día para que hagáis un paseo de honor a los
equipos. Sí,
sí,
es que es testimonial, es que es una forma de, bueno, de terminar más o menos bien y con el ánimo arriba la temporada y desear que en septiembre, agosto, el comienzo de la siguiente, pues haya un poquitín más de normalidad. Pero sí, sí, claro que es testimonial.
Pues ni para ti ni para mí, lo ponemos el 14 de marzo cuando empezó todo ya.
Pues sí, efectivamente. Gracias, Fouto, Alcalá.
Muy
hasta
bien.
Luego, un abrazo. Este es Grosjean, que ha sido dado de alta después del milagro del otro día en Bahrein. Entrevista en la TF1.
Yo no sé si la palabra milagro existe. Se podría utilizar. Está claro que no era mi hora. Esos momentos me parecieron más largos que 28 segundos. Vi mi visera naranja y las llamas al lado izquierdo del coche. Empecé a pensar en muchas cosas y en Niki Lauda. Pensé, no es posible, no puedo terminar mi historia en la Fórmula 1 así. Tengo que salir por mis hijos. Voy a tener que hacer trabajo psicológico porque verdaderamente he visto la muerte acercarse. Después de ver las imágenes, ni siquiera en Hollywood son capaces de hacer algo así. No había visto algo, un accidente así en mi vida.
Joder, es que le escuchas de verdad y 27 segundos viendo el fuego a tu alrededor.
Madre mía.
Sabiendo que no sabes si podrás salir del coche, si estás atrapado por algo o tienes una pierna enganchada a un hierro. ¡Qué angustia, eh! ¡Qué situación tan angustiosa! Carlos Miquel.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, es tremendo. El relato es tremendo y merece la pena ver los tres minutos que ha seleccionado la TF1 de mejores momentos, porque habla también de todo, de ese momento en el que empieza a notar cómo se empieza a quemar las manos, cuando empieza a levantarse y nota cómo se está quemando el coche, y también de que no sabe realmente que está escapando hasta que nota que tira de él Ian Roberts, que es el médico de la FIA. Es increíble que solo tenga esas quemaduras Al final se queda esta noche en el hospital, pero bueno, ya mañana estará de alta.
Llevo dos días diciendo que le han dado el alta a Grosjean y dos días que el hombre lo han dejado en el hospital. Mañana voy a decir que sigue en el hospital, a ver si le dan el alta.
Sí, sí, sí. No, va a ser mañana, va a ser mañana. Pero sí que es cierto que, bueno, ha hablado mucho también de sus hijos, que uno le ha hecho un dibujo de Superman y otro dice que tiene magia.
¿Pero va a pilotar alguna de las dos carreras que quedan?
Y quiere correr en Abu Dhabi. ¿Por qué? Porque
¿Abu Dhabi es la próxima?
No, la próxima es la Sakhir última. En Bahrein, y él lo que quiere es correr en Abu Dhabi porque evidentemente quiere acabar con un buen sabor de boca, porque hay que recordar que Grosjean se retira de la Fórmula 1 porque no tiene volante para el año que viene.
Claro, claro, por eso decía se iba a acabar aquí mi historia en la Fórmula 1.
No, claro, él decía mi historia, claro.
Bueno, sí, se acababa todo, la etapa de la Fórmula 1 y en la Fórmula Indy.
Yo creo que era todo, y luego también ha desvelado algo muy importante, que la explosión también es mayor por la batería del coche que se rompe. Entre los problemas técnicos que no tendrían que haberse producido está que se abre el depósito por completo y también que se rompe la batería, que además son baterías muy potentes, pues son motores híbridos, y eso provocó también esa fuerte explosión. Él dice, es un milagro que viera la muerte acercarse. Y está agradecido a todas las muestras de cariño que ha tenido por parte de todo el mundo. Así que yo espero que sí, que tenga un buen final en Abu Dhabi. Aunque también es cierto, también confiesa que lo de las quemaduras está yendo un poquito más lento de lo que él quisiera. Pero bueno, que va a estar yo creo en la última carrera del año. Y además, como bien sabes, hemos tenido noticia aparte de Grosjean con Lewis Hamilton, que va a dar
ha dado positivo. Ha dado positivo. Ya como campeón del mundo no va a correr la próxima carrera, supongo.
Sí, no corre Sakhir, pero lo que no están contando es que lo tiene muy difícil para Abu Dhabi, porque las normas de que, salvo que le den un salvoconducto especial, Bahrein exige 10 días de estar en cautiverio, es decir, de estar encerrado en el hotel. Esos 10 días empezarían el lunes, que es cuando se le ha detectado, este pasado lunes, y podría estar fuera el jueves de la semana que viene. Y ahí se tiene que ir, de ahí se tiene que ir a Abu Dhabi. Y Abu Dhabi exige 48 horas encerrado en el hotel cuando llegue a Abu Dhabi. Y al final de esas 48 horas le tienen que hacer un test. Si lo da negativo, y hay que esperar otro plazo también hasta que se lo den, podría ir a la pista. Eso nos colocaríamos en el sábado. Es decir, que lo tiene muy complicado, y ahora mismo Mercedes lo que está buscando es un sustituto que podría ser incluso para dos carreras, y la idea que tiene es llevar al Mercedes, que desde luego, imagínate, se ha ofrecido Jenson Button, se ha ofrecido Hulkenberg, se ha ofrecido un montón de gente. Bueno, pues sería George Russell, el joven piloto de Williams, que es además piloto de Toto Wolff, del director de Mercedes, y es el que quieren llevar. Y si no, sería el probador actual del equipo, que es Stoffel Vandoorne.
Vale, ya lo iremos viendo. Gracias. Hasta luego, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Te iba a decir que los que no hemos pasado por esa situación de ver la muerte de cerca, solemos pensar, joder, pues tiene que tener una alegría ese tío en el cuerpo, de haber sido protagonista de un milagro positivo y no sé qué, y va a celebrar una especie de segunda fecha de cumpleaños. Pero en general, en el medio plazo se produce muchísimos episodios de estrés postraumático que requieren tratamiento, a veces no solo psicológico, también farmacológico. O sea que ojalá que el hombre termine pilotando, pero...
Yo es que lo pienso mucho, por ejemplo, en los accidentes o en los ciclistas, cuando tienen una caída muy grave, yo es que soy un cagao. O sea, yo si me caigo, yo creo que no cojo la bici más, ¿sabes? O sea, si me caigo de esa gravedad, digo... tienen un mérito, o los toreros, cuando se ponen otra delante del toro después de que les hayan dado 27 vueltas y el cuerno le haya entrado por 40 sitios. Yo de verdad alucino.
Son tíos especiales.
Tienen un talento. Sí. Los deportistas de élite, podemos decirlo, son otra cosa. O sea, ser un deportista de élite está al alcance de muy, muy pocos. Y antes de que os vayáis, simplemente anunciaros cuándo va a ser el Open de Australia de tenis. Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes. Bueno, había muchos rumores, pero lo que pasa es que por fin el equipo ha puesto datos que aún no son oficiales, pero pintan muy fiables. El Abierto de Australia se retrasa 3 semanas, del 18 de enero que empezaba al 8 de febrero que empezaría. Bueno, ¿por qué? Pues porque Australia está bastante bien en la lucha contra el coronavirus y quiere seguir así. Así que el gobierno de Victoria, que es el estado donde está Melbourne, tiene muy claras sus exigencias para dejar entrar a los tenistas. Apunta. Llegarán el fin de semana del 15 al 17 de enero. 2 semanas enteras de cuarentena obligatoria, con test cada 3 días, hasta un total de 5. Solo pueden salir de la habitación. Dime.
¿Cuarentena en la habitación?
Sí, sí, en la habitación solo les dejan salir 5 horas al día. Y solo, bueno. y de forma muy controlada, para irse directos al club a entrenar en la pista o en el gimnasio, bueno, o a ir al fisio si necesitan ir al fisio.
Está bien, 5 horas.
Bueno, sí, 5 horas, pero a ir a donde tienes que ir. Nada de darte una vuelta por la ciudad, solo faltaba. Nada de salir de la burbuja.
Hombre, 19 horas en la habitación tampoco está mal, ¿eh?
Claro, y solo puede acompañarles una persona, ¿eh? Solo puede acompañarles el entrenador a priori, supongo que es el que elegirán todos. Solo puede acompañarles una persona durante esa cuarentena y esas salidas de cinco horas. Todos los días entrenan con el mismo rival. Nada de elegir compañero de entrenamiento. ¿Qué pasa? Que si tú o tu compañero de entrenamientos o vuestros respectivos entrenadores, es decir, esa burbujilla de 4 personas, cualquiera de vosotros dais positivo, otros 14 días en cuarentena, pero esta sí que sí, sin salir de la habitación del hotel. Totalmente prohibido salir de la habitación del hotel para nada. Así que para que veas que se toma muy en serio en el gobierno de Australia todo el tema del coronavirus.
¿Y si se te lesiona tu compañero de entrenamiento?
Pues entrena solo, o con tu entrenador, que por cierto es lo que suele hacer Rafa Nadal, y yo creo que no va a pedir ni a nadie. Pero, directamente, va a entrenar como ya, al otro lado de la red, y gracias.
Pero no haber vacuna en febrero ya no va a estar...
Bueno, de momento, por si acaso... te digo en serio que ha habido riesgo real, todavía. Juanma, ha habido riesgo real de que no les dejasen entrar. Y estamos hablando de Rafa Nadal, de Novak Djokovic, de tal, y que el gobierno de Australia diga que no, aquí no entra nadie, ni Rafa Nadal, ni Novak Djokovic, ni nadie. Y ya os dije que el Abierto de Australia para Melbourne es pues el gran evento del año y en el que hacen gran parte de dinero.
¿La misma vida es para Kirgios y los australianos?
Sí, la misma vida es para todos los que están ahí. Bueno, depende de si vienes de la misma ciudad o no. Si tú vives ya en Melbourne, que creo que no vive ninguno, porque la mayoría están en Sydney y en otras ciudades, no, pero vamos, la misma para todos, ya te digo.
Mensajes, gracias Ángel.
Un abrazo.
¿Qué dicen los oyentes, Alberto?
Decía uno, conclusión de la tertulia, el Madrid es el Alpedrete y el Atleti el Brasil del 70. Como la semana que viene el Madrid acabe primero de grupo y el Atleti eliminado, me va a encantar escucharos y os voy a chicharrar el WhatsApp. Largar a Zidane sería absurdo, él no es el problema, debe seguir, además se va a cargar al Gladbach seguro. El Madrid eligió no gastarse el dinero y esto es lo que pasa. El equipo es muy flojo, me recuerda al que perdió 2-6 contra el Barça. Soy socio y abonado del Madrid y creo que opino lo mismo que muchos. El último contra el que iríamos es contra Zidane. Florentino tiene suerte de jugar sin público. Y dice un oyente, el Madrid es un desastre absoluto, dicho lo cual ganará la 35ª y la 14ª. Y hay un oyente que nos hace una apuesta.
No hay posibilidad alguna que el Real Madrid quede eliminado. Las cosas como son. El Atlético de Madrid, dudo que pase la eliminatoria. Y es que me juego lo que quieras. Vivo en Islandia y si tengo que ir andando y nadando hasta Madrid, lo haré. Pero el Atlético de Madrid no pasa. Estoy convencidísimo.
El problema es venir nadando cuando llegues a Bilbao, de Bilbao para aquí. ¿Cómo
sigue nadando.
Sí, pues seguir nadando. Vale. Compañeros, gracias. Ha sido Adiós. Una noche apasionante de radio. Gracias por venir. Ahora Chao. Llega Maldini.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Este miércoles desde las 8:30.
¿Empezamos en serio ya? Cuando tú digas.
Vale. Sofá, Mantita y Champions en Tiempo de Juego.
Día grande, ¿eh?
Ferencváros y Fútbol Club Barcelona.
De campo es magnífico.
Sevilla, Chelsea.
¡En el último minuto!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
La gran estrella.
Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
¿Oye?
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal, Octavio?
Hola, Merche.
¿Me pones un pan integral?
Uh-huh.
Ah, y un décimo de Lotería de Navidad.
Aquí tienes tu pan y tu décimo.
No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
Pero, Merche...
Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón.
Vaya.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Red de concesionarios Nissan.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿y tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanpa? Muy buenas.
Es el primer Mundo Maldini después de la muerte de Maradona.
Sí.
Y quiere recordar algunos de sus mejores partidos, pero que no sean los tópicos, ¿no? O sea, algunos que son menos conocidos, ¿no?
Sí, algunos. Luego podemos hablar de la final de Argentina-Inglaterra, si quieres. Pero sí, algunos menos conocidos. Es verdad que el miércoles pasado, que fue el día que sucedió la muerte de Maradona, ya hablé de anécdotas con él, pero es el primer Mundo Maldini como tal. Y sí me gustaría hacer algunos partidos. Por ejemplo, su primer gran partido en un Mundial es el Argentina-Hungría del Mundial 82. Ya sé que Maradona en el Mundial 82 lo acaba de aquella manera, expulsado por ese patadón a Batista en el estómago el día que Brasil elimina a Argentina. Pero el partido que hace contra Hungría es espectacular. Maradona debuta en ese Mundial contra Bélgica, pierde 1-0, me acuerdo que tira un tiro al palo en el partido inaugural en el Camp Nou, y luego en el campo del Hércules hace un partido descomunal, uno de sus grandes partidos en un Mundial. Él no había ido al 78 porque no le había llevado Menotti al final, y esa Argentina-Hungría es un partido absolutamente fabuloso. Luego, por ejemplo, el Boca-River del 81. Ese es un partido, uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol argentino. Es un partido jugado de noche en la Bombonera, con muy poca luz, por cierto. Y gana Boca 3-0, Fillol es el portero de River. Y bueno, hace un gol bajando la pelota con suavidad, haciendo el recorte, y luego, un gol maravilloso. Y es el primer, yo creo que es el primer gran partido de Maradona en Boca. Había hecho partidos buenos en Argentinos Juniors, por supuesto, ahora te hablo de alguno más. Y luego, un partido que pierde Argentina en 1980, es una gira que hace Argentina por Europa, que también juega contra Escocia, por ejemplo, pero este partido es contra Inglaterra en Wembley, pierde 3-1, pero Maradona se sale literalmente, provoca un penalti y hace una jugada muy parecida, no sé si la has visto, muy parecida a la que luego haría contra Inglaterra en el 86, que se marcha de prácticamente medio equipo y luego la tira pegadita al palo y se le va por poco. Y siempre comentó él que esa jugada es la que luego le inspiraría la del 86, ¿no? Y luego, el primer gran partido del fútbol argentino es un Argentinos-Boca, con la camiseta de Argentinos, el 9 de noviembre del 80. Es el famoso 5-3 con el que le gana Argentinos a Boca. Maradona debutó en Argentinos, por supuesto, le mete 4 goles a Gatti, que cuenta la leyenda que había dicho que aquel gordito... No, y realmente no era así, lo que dijo Gatti de verdad en la época es que que si no se cuidaba mucho y podría acabar siendo un gordito, pero que no era un gordito en ese momento. Bueno, Maradona hace un par de goles, hay uno espectacular a la escuadra desde el costado derecho, y es seguramente su primer gran partido con la camiseta de Argentinos Juniors. Luego, por supuesto, la final del Mundial Juvenil del 79, Argentina-URSS en Japón. Aquel equipo que dirigía Menotti, con bueno, por ejemplo, con Barbas, que luego jugó en la selección, con Rinaldi, con Escudero, con Ramón Díaz, con Calderón, que pasó por España mucho tiempo también. Y bueno, algunos acabaron en equipos grandes, otros no tanto, pero desde luego ese partido es memorable, la final ante la URSS, que además Maradona jugó un partido impresionante. Y luego ya el famoso Nápoles 4-1 de la Liga 88-89, con aquel gol desde fuera del área de cabeza. Y bueno, los dos grandes partidos del Mundial 86. El de Bélgica, que se habla menos que el de Inglaterra, pero para mí incluso estuvo mejor, porque marca los dos goles, y marca los dos goles son espectaculares, mientras que el de Inglaterra, el primero es con la mano, lógicamente, pero ese partido contra Bélgica es una maravilla. Pero realmente el gran partido, la obra cumbre de su carrera, es el partido contra Inglaterra en el 86, por todo lo que supuso, ¿no? Pero bueno, hay muchos partidos de Maradona, pero estos los quería recordar.
¿Todos estos que has mencionado los tienes completos? ¿Todos?
No, hay uno que no existe completo, que es el de Argentinos Boca. Ese no existe, los demás todos, y sí, por supuesto.
O sea, el de los goles a Gatti no.
Ese, no, existen imágenes.
Justo te iba a decir que ese es el que vería.
Pues ese es el que, ese partido no existe. Existen imágenes, los goles por supuesto, pero ese partido entero no, vamos, que yo sepa, no existe, seguro.
Es del 80.
Lo tendría. Del 80, sí, ese partido no existe entero.
Vale.
Los demás y todos, claro.
Perfecto. Pues nada, los partidos de Maldini que rescata, mejor dicho, los de Maradona que rescata Maldini. Voy a decir los de Maldini que rescata Maradona. Que rescata Maradona. A ver, del fin de semana, ¿quieres destacar lo que más te ha gustado y algunos personajes? ¿Por dónde empiezas?
Sí, me gustaría hablar un poquito del Tottenham, porque el Tottenham está líder en la Premier. Creo que el otro día hablamos muy de pasada del Tottenham, pero quiero analizar un poquito más en profundidad, que tenemos tiempo hoy. Está líder. Empatado con el Liverpool, por supuesto, le empató a cero al Chelsea en un partido en el que no fue realmente un partido muy brillante. Pero ojo a este equipo, yo sinceramente no creo que gane la Premier, la puede ganar, pero no creo que le dé para ganar la Premier, pero está a un nivel muy alto. Con jugadores, por ejemplo, bueno, Reguilón está funcionando muy bien, Dyer Alderweireld le han quitado entre los dos el puesto a Davinson Sánchez, al colombiano. Y luego hay un jugador muy importante que es Højbjerg, hay que decir que juega con 4-2-3-1. Højbjerg y Sissoko se ha considerado como el doble pivote. Højbjerg es un futbolista que llegó del Southampton y que está a un nivel altísimo, que es un poco la prolongación de Mourinho en el campo. Está jugando muy bien Højbjerg, sobre todo es un jugador muy agresivo, muy trabajador. Y luego ha encontrado el puesto a Ndombele, el ex del Lyon, que le ha colocado por delante en ese 4-2-3-1 y por detrás del punta, que por supuesto es Harry Kane. Y luego en los costados Son, que lleva más goles que Kane, por cierto, en la liga, y Bergwijn, el holandés. No juega Bale porque no tiene sitio en el equipo. Bale, ahora mismo tal y como está el Tottenham, Bale no tiene sitio en este equipo, desde luego. Y Lo Celso entra alguna vez, pero muy poquito. La Mela también. Pero desde luego el equipo está funcionando muy bien defensivamente y también bien ofensivamente, con la capacidad que tiene para contragolpear con Son y con la capacidad que tiene Kane para jugar de espaldas y para ayudar al mediocampo. Está muy bien el equipo, pero yo creo que está un escalón por debajo en nivel individual, desde luego, de Liverpool, de Manchester City, que ganó 5-0 y estará arriba seguro, e incluso de Chelsea también.
¿De verdad crees que el Lille puede ser alternativa a ganar el título en Francia?
Bueno, está muy bien. Va a depender un poco del Paris Saint-Germain, pero yo es que al PSG le estoy viendo bastante mal defensivamente. Yo creo que puede pelear hasta el final bastante bien este equipo de Galtier, que tiene velocidad a la contra, es un equipo que recupera muchos balones y tiene centro del campo con André y con Sumaré muy bueno. Tiene un muy buen central. Ojo a este chaval que se llama Botman, un jugador holandés de 20 años que va para central importante en el fútbol europeo. Seguro que acabará jugando en un equipo importante. Y luego arriba tiene a Bamba y Koné, que son dos jugadores que no se han marchado del Gran Lille de la temporada pasada. Y luego el turco Yacici, que está haciendo bastantes goles. Desde luego es el único equipo que ha sido capaz de ganarle al Milán hasta ahora en un partido oficial en la temporada. Empató contra el Saint-Étienne en un partido en el que no terminó de jugar bien, pero por lo menos estar arriba y meterse en Champions otra vez, yo creo que sí.
Vale. Cavani, que mañana se enfrenta al
Vaya
PSG.
Partido, ¿eh?
Sí, bueno, mañana buen partido, ¿eh?
Sí, yo creo que es el gran partido de mañana. Porque, hombre, el Sevilla-Chelsea está muy bien, pero es que los dos están clasificados. Pero es que aquí se la están jugando los dos, el
justo,
United y el Paris Saint-Germain.
Justo.
Bueno, fue un gran partido. Ganó 2-3 el United en Southampton. Empezó perdiendo 2-0. Marcó un golazo al Ward-Prowse, que es un futbolista que yo creo que en cuanto a tiros libres es de lo mejor del fútbol europeo, Ward-Prowse del Southampton. Y luego Gineppo, que es un futbolista de Mali, muy rápido y también muy muy interesante. Bueno, los dos estuvieron muy bien, se puso 2-0 el Southampton y luego al final remontó el Manchester United. Hay que decir que fue el primer partido titular de Van de Beek en Liga, que jugaron Matic, Fred y Van de Beek en el medio campo, pero la clave fue cuando entró, al empezar la segunda parte, Cavani. jugó muy bien. Yo le venía viendo bastante bien cuando entraba. Marcó dos goles y dio un pase de gol del otro. O sea, fue un partido espectacular de Cavani. Su primer gran partido en la Premier de Cavani. Victoria muy importante para el Manchester United.
De Marez, ¿qué quieres
decir?
Bueno,
De Marez quiero decir que estuvo brillante. Es uno de los mejores jugadores de la Premier hasta ahora, sin duda. Jugó por la derecha, siendo zurdo como es. Y el City, que es un equipo al que le está costando hacer goles, porque hoy se ha vuelto a ver contra el Oporto, que ha empatado a cero, y la cifra de goles en la Premier es bastante pobre para lo que es el Manchester City. En este partido sí es verdad que se quitó un poco esa mochila y ganó 5-0 con bastante autoridad. Pero me gustó mucho Gomez, me gustó mucho Gabriel Jesús en el medio y me gustó mucho Ferran en la izquierda, que hoy ha jugado de falso 9 contra el Oporto, pero jugó bastante bien en la izquierda.
Protagonistas.
Neuhaus, este centrocampista del Gladbach, que es una de las amenazas para el Real Madrid el próximo miércoles en ese partidazo que vamos a ver decisivo, estuvo muy bien contra el Schalke. El Gladbach jugó un buen partido, ganó 4-1. El Schalke no estuvo tan mal como en otros partidos, pero jugó muy bien Neuhaus. Y por cierto, hoy han confirmado a Joachim Löw como seleccionador alemán hasta la Eurocopa, sí, hasta después de la Eurocopa. Veremos qué pasa, pero en principio después del 6-0 parece que se mantiene. Buen partido de Neuhaus y buen partido de Thuram, del hijo de Lilian Thuram, que también estuvo muy bien.
Y Angeliño, el lateral de el Leipzig, que es español, que está que se sale, ¿no?
Sí, está a un nivel, yo creo que es verdad que España tiene muchos laterales izquierdos, pero está a un nivel altísimo. Jugó como carrilero porque en este partido Nagelsmann metió defensa de tres, ya sabes que él cambia mucho. Ganó el Leipzig al final, con Dani Olmo jugando en la derecha, marcó un gol, llegó permanentemente al ataque y Angeliño está siendo, ahora mismo que está lesionado Davis, yo creo que el mejor lateral izquierdo de la Bundesliga, o por lo menos uno de los dos o tres mejores, sin duda.
Guimaraes.
Este futbolista, a mí me extraña que no esté en un grande de Europa ya. Está en el Lyon, es un centrocampista que estuvo en Atlético Paranaense, que por cierto ya ha quedado fuera de la Copa Libertadores, que ha perdido 1-0 con River hace muy poquito. Pero bueno, muy buen partido para el Lyon, que ganó 3-0 al Reims. Jugó como pivote y a veces acompañando al pivote y llegó al ataque permanentemente. Y bueno, la verdad que el equipo estuvo muy bien. Un partido muy cómodo para el Lyon, pero con un gran Guimaraes.
Vale. Insigne, que hizo el homenaje además a Maradona, sí, antes de empezar el partido.
Claro, fue un homenaje muy bonito porque hizo el homenaje el Nápoles con el capitán de Argentina. Insigne también, además marcó un golazo de tiro libre nada más empezar, que es el que abrió la goleada del 4-0. Se fue a por la camiseta de Maradona y creo que es uno de los personajes. Buen Nápoles, que ganó 4-0 a la Roma. Buen partido de Fabián y ojo porque dentro de poco tenemos un Nápoles-Real Sociedad en el nuevo estadio Diego Armando Maradona, ya no San Paolo. Y creo que ese partido va a ser clave para la Europa League, ese Nápoles Real Sociedad.
Y
Kessié es el jugador marfileño del Milan, que es un mediocentro que lo que hace es un poco distinto a lo que está jugando el Milan. El Milan ganó la Fiorentina 2-0 sin problemas, sin Ibrahimovic y sin Rafael Leao, que es un jugador muy importante pero que sigue lesionado. Jugó Brahim a la izquierda esperando que llegue Rafael Leao. El Milan ganó 2-0 con dos goles en la primera parte, pero me quedo con Kessié, que por fin estoy viendo al Kessié que viene el Atalanta, y eso es muy importante para el Milan porque jugó con Tonali. Hay partidos que juegan Tonali y Benacer juntos, que es un equipo mucho más creativo, como el otro día en Lille en partido de Europa League, pero que sí está siendo indiscutible en el 4-2-3-1 de Pioli, que está jugando a un buen nivel.
¿Y de la Copa Libertadores?
Bueno, la Copa Libertadores sí que decir que se juegan ya los partidos de octavos de final, que ya ha pasado el River, que ha ganado 1-0 Atlético Paranaense, no lo he podido ver, que lógicamente me ha coincidido con la Champions. Hay un partidazo en un rato, a la 1:30 empieza en 3 minutos, en Maracaná entre Flamengo y Racing de Avellaneda, que hicieron un partido espectacular entre los dos el partido de ida, empataron a 1 en Avellaneda en un partido magnífico, con velocidad, con ocasiones, un gran partido. Vamos a ver, favorito por supuesto es ese Flamengo, ¿no? Y luego se suspendió el Inter Boca por la muerte de Maradona, así que se jugará la ida, la semana que viene la vuelta. Está perdiendo, por lo menos cuando hemos empezado la sección, estaba perdiendo Liga de Quito ante Santos, con lo cual prácticamente Santos lo tiene hecho. Y vamos a ver, el único partido que creo que puede haber sorpresa es el Nacional Independiente del Valle de Ecuador. Fue empate a cero en la ida, pero creo que le puede meter mano Independiente a Nacional en Montevideo.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Aupa Maldini, crack. Aupa. ¿Qué tal? Oye, dos preguntitas. Una, ¿tú qué crees que va a ser el ganador de la final de la Copa del Rey entre el Atleti y la Real? Y la siguiente, ¿quién crees que va a ser la próxima estrella mundial del fútbol africano? Un saludo, abrazos.
Bueno, a ver, la Real creo que tiene más fútbol que el Atleti Bilbao. Bueno, para empezar vamos a ver cuándo se juega, porque eso es lo primero. Y cuando se juega, cómo llegan los dos equipos, si hay público o no hay público, todo eso. Pero creo que ahora mismo la Real está un escalón por delante. El Atleti Bilbao tendría que ser favorita. Y la próxima estrella del fútbol africano, joder, pues ahora mismo, bueno, te lo miro para la semana que viene y hacemos una. Mira, podemos hacer la semana que viene una lista, Juanma, de jugadores africanos que puedan despuntar en Europa. Que eso es bonito, eso a la gente le gusta.
¿Qué partido de la Libertadores decías tú que estaba...?
El que empieza ahora, el sí. Flamengo Racing de Avellaneda.
Ah, vale, vale. Porque nosotros, River 1-0 ha ganado, sí. Y Santos 0-1 ha perdido. Final.
Ha perdido el Santos 0-1.
Sí, con...
Vale, ganó 1-2 en la ida, o sea que ha pasado Santos, vale. Ante Liga de Quito. O vale. Sea que el partidazo es ahora mismo, que empieza ahora.
Vale, vale. Otra pregunta.
Hola Maldini, un saludo desde Praga. ¿Qué Hola. Te parece la propuesta del Mono Burgos para cambiar el sistema de puntuación de la Liga? Un abrazo.
Pues te digo la verdad que tampoco le he hecho mucho caso a la propuesta del Mono Burgos. No sé si decía que si empataban a más goles había puntos para cada uno, pero el empate a cero menos puntos. Yo creo que eso, creo que el fútbol está bien como está ahora mismo. Creo que cuando cambiaron de 2 a 3 puntos el ganador de los partidos sí que fue positivo, pero creo que darle más vueltas sería muy difícil, porque al final tú dices, bueno, si empatan a cero, menos puntos para cada uno, por lo cual se dejan meter 2 goles para empezar y empiezan a jugar a partir de ahí. No, no, no tiene mucho sentido, la verdad.
Hola, Julio. ¿Qué Hola. Tal? Mira, esta es mi pregunta. ¿Tú Dime. Crees que las lesiones de Hazard tienen un componente psicológico? Porque es lo único que lo explicaría, ¿verdad? Y bueno, esta es mi otra pregunta. ¿Quién crees que ganará antes un Balón de Oro? ¿Kevin De Bruyne o Joao Félix? Venga, muchas gracias Maldini, un saludo.
Bueno, lo de Hazard, a ver, yo no soy futbolista profesional, así que es muy difícil decirlo. Es verdad que hablando con muchos te comentan que cuando has tenido una lesión es un tema psicológico realmente y puedes lesionarte precisamente por eso. O sea que sí que puede ir por ahí los tiros. Y luego es que yo creo que De Bruyne, hombre, entre los dos, De Bruyne o Joao Félix, creo que los próximos serán Mbappé, uno de ellos y tal, pero de los dos me inclinaría por De Bruyne ahora mismo, me parece más jugador De Bruyne que Joao Félix.
Hola Maldini, ¿qué tal?
Hola.
Quería preguntarte por el delantero del Benfica, Darwin Núñez, para saber si crees que tiene potencial para llegar a un equipo grande.
Bueno, para empezar creo que va a ser uno de los jugadores clave para los próximos partidos de Uruguay. Primero porque Cavani está sancionado para el próximo partido de Argentina-Uruguay y porque cuando ha entrado lo ha hecho muy bien realmente. O sea que ya Suárez siendo más veterano va a ser la alternativa a Luis Suárez. Y yo, a mí me gusta muchísimo, ¿eh? Yo creo que va a ser un jugador de equipo importante, Darwin Núñez, bastante pronto.
Gracias Maldini, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego, nueva jornada de Champions, apasionante jornada de Champions, y por la noche nos encontramos a las 11:30. Gracias por escucharnos. Descansen, la radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.